tío Fidel me dijo que podía hablar. Mi tío Fidel me dijo que hablara lo que tú.
Muy bien. Bueno, después de este pequeño receso vamos a continuar. Y lo primero a decir, como ya conocen, por el programa repartido por los dísticos de esta misma mañana, el ponente que nos acompaña va a tratar sobre la participación y la representación del empleado público. De todos es conocido que la exposición de motivos del propio estatuto, partiendo del principio constitucional de que el régimen general del empleo público es el funcionarial, reconoce, no obstante, el papel creciente que va desempeñando y que desempeña la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño, eso sí, de determinadas tareas. De ahí, lógicamente, la dualidad de representación funcionarial y laboral existente en la estructura representativa de los empleados públicos. Regulación completa que, como de todo es sabido, ha tenido que esperar al 12 de abril del 2007. Pues bien, para analizar, reflexionar sobre esta representación unitaria de uno y otro personal, aparte del doble canal de representación, el procedimiento electoral con minucioso estudio de las unidades electorales, representantes, electores, elegibles, con la inclusión de FEDECA, hay en su ponencia alguna referencia a la Federación de Altos Cuerpos de la Administración del Estado, a FEDECA, como organización sindical, y posteriormente la propia negociación colectiva, los principios que la rigen, son temas hoy, entendemos, de vital importancia y para todos los que estamos aquí, después del Real Decreto Ley de todos conocido de marzo del corriente año, con aquellas suspensiones de los acuerdos que hubo el año pasado, representaciones sindicales, gobierno, etcétera, y el mesa de la función pública. Pues bien, para reflexionar y analizar el tema de representación y participación del empleado público, está con nosotros el profesor catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza Pereiro, director de diversos proyectos de investigación que fueron financiados en su día tanto por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ciencia y Tecnología y de la Xunta de Galicia, director de diversos módulos de Jean Monnet de la Comunidad Europea, igualmente de una red temática financiada por la propia Xunta de Galicia, autor de diversas monografías, Buena fe en la negociación colectiva, situaciones legales de desempleo por extinción del contrato, extinción del desempleo, el régimen legal del contrato a tiempo parcial, descuento de la cuota sindical, etcétera, etcétera. Numerosos informes, tanto públicos como privados, avalan su labor. Autor de aproximadamente más de 100 artículos en revistas especializadas sobre materia de derecho del trabajo y seguridad social. Ponente en cantidad y múltiples congresos, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido más de 400 cursos, seminarios y conferencias sobre las materias que hoy nos ocupan. En la actualidad tiene 12 años de investigación, 3 quinquenios de docencia y en la Universidad de Vigo, director de curso de especialistas en la propia Universidad de Seguridad Social y Recursos Humanos. Fue en su día magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, árbitro de las elecciones sindicales desde el año 2001 de la provincia de Pontevedra, miembro del Consejo de Redacción de varias revistas de la Galega de Derecho Social, entre otras, titular de la Cruz da Orden do Mérito Judiciario de Brasil, director de la colección de publicaciones de la Escola Galega de Administración Pública, director del Seminario de Género del Servicio Galego de Igualdad de la Xunta de Galicia y, finalmente, presidente de diversos y varios convenios colectivos. Jaime, tienes la palabra.
Gracias, Antonio. Buenos días. Este agradecimiento quiero hacerlo extensivo a todo el comité organizador de estas estupendas jornadas y, por supuesto, a la institución que hoy nos acoge, la Escola Galega de Administración Pública, que yo la considero como una institución muy, muy propia, a la que me siento muy, muy vinculado. Y gracias a todos ustedes por estar aquí para escuchar un tema que quizá no sea de los más tradicionalmente analizados de régimen jurídico, de función pública, pero creo que es importante y creo que es más importante en los tiempos que corren, en los cuales estamos en el inicio de un nuevo proceso electoral de elecciones sindicales. En la presentación, Antonio ya prácticamente ha dicho la mitad o más de lo interesante que podría haber dicho yo y, por supuesto, me ha facilitado el trabajo. Yo voy a intentar ceñirme al tiempo que me ha concedido. Y en este ámbito quisiera simplemente plantear algunas reflexiones sobre representación, participación y negociación en el ámbito de mis modestas capacidades. Ustedes conocen, y lo anticipaba Antonio, que la doble naturaleza del vínculo entre los servidores públicos de la administración, funcionario y laboral, produce la existencia refleja de un doble nivel o un doble ámbito de representación. De una parte, la representación de los trabajadores al servicio de la administración pública, regulada por el título segundo del Estatuto de los Trabajadores, comités de empresa, delegados de personal, y de otra, la junta de personal o los delegados de personal del personal funcionario y estatutario al servicio de la administración pública, regulado, iba a decir, que por el Estatuto Básico del Empleo Público, y podemos decir más exactamente que regulado de forma transitoria por la Ley 987 de 12 de junio de órganos de representación. No se olviden ustedes, además, de que en el derecho colectivo español habría que aludir a este conflicto, a esta tensión entre una representación de corte unitario o estatutario, que serían los comités de empresa y los delegados de personal, o las juntas de personal y los delegados de personal, y de otra parte una representación sindical regulada por los delegados sindicales de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Es importante empezar a hablar por los sujetos. Yo no soy capaz de hablar de la función, negociación colectiva, sin antes referirme a los sujetos. Lo que pasa es que, con independencia de que el texto se distribuya mañana en versión de libro homenaje, evidentemente de lo que voy a hacer, de lo que se trata ahora, es de que yo destaque los aspectos que puedo entender de más relieve de mi modesta contribución. Entonces yo diría que, repito la idea, que la Ley 7/2007 mantiene transitoriamente en vigor los preceptos de la Ley 987 referidos a la representación unitaria de funcionarios públicos. Y estos preceptos, que fundamentalmente, por lo que ahora me interesa, comienzan en el artículo 7 de la Ley del año 87, establecen una enumeración legalmente predeterminada de las unidades electorales, o si lo prefieren ustedes, de los ámbitos en los cuales van a desarrollarse las elecciones sindicales. Este artículo nunca constituyó legislación básica del régimen jurídico de la función pública, pero no cabe duda de que se siguió con fidelidad por parte de todas las administraciones autonómicas. A mí me parece que el modelo de predeterminar legalmente las unidades electorales constituye un buen modelo, porque por lo menos elimina uno de los mayores problemas que existen en la empresa privada, que es la definición de las concretas unidades electorales al amparo del concepto de centro de trabajo. ¿Qué hace el Estatuto Básico del Empleo Público? Pues básicamente, iba a decir delega, pero no es correcto, remite a la legislación de desarrollo estatal o de comunidad autónoma, de acuerdo con la distribución de competencias, la fijación de las unidades electorales en cada administración territorial. Este reto implica una discusión que debería desarrollarse en cada administración territorial acerca de las unidades electorales que debieran constituirse. Sería muy interesante tener ahora un espacio para debatir cuáles debieran ser estas en Galicia, repensar en cada consellería, repensar, por ejemplo, en el ámbito del Servicio Galego de Saúde, de las áreas de salud o de las universidades. Y evidentemente sería un ejercicio sumamente interesante y que algún día habrá que abordar con decisión y de forma minuciosa. Entre tanto, lo que sí me parece importante apuntar es la conveniencia, o yo diría más la necesidad, de que se establezcan unidades electorales supramunicipales. Hay muchas corporaciones locales que, por su reducida dimensión, no cuentan con representación unitaria en el empleo público. Incluso numéricamente, en Galicia, como en otras comunidades autónomas, es muy frecuente el ayuntamiento que cuenta con delegado de personal para trabajadores y que no cuenta con delegado de personal para funcionarios. Yo creo que prever unidades de negociación supramunicipales para los pequeños ayuntamientos sería de una importancia, creo yo, muy relevante, máxime cuando, como vamos a ver, la ley, el Estatuto Básico del Empleo Público, prevé la existencia de unidades de negociación supramunicipales. Yo creo que, por coherencia, esto debería aquilatarse. Por lo demás, la disposición, no importa cuál, la transitoria quinta del Estatuto Básico del Empleo Público, promueve una reforma del régimen electoral de elecciones sindicales en el ámbito de la administración pública. Lo cual a mí me produce cierta preocupación. El modelo actual, que es un modelo con sus pequeñas virtudes y con sus grandes defectos, tiene una pequeña virtud que yo no quiero desmerecer, que es el producto de un acuerdo sindical entre las dos centrales más representativas a nivel estatal que se concluyó en el año 94. Yo creo que en este tema experimentar es peligroso y, sobre todo, es peligroso establecer un divorcio entre el régimen electoral sindical en el ámbito de la función pública y el régimen electoral sindical en el ámbito de la empresa privada. Es más, ustedes conocen, y esto últimamente ha sido debatido por los tribunales, por lo que más adelante voy a decir, ustedes conocen que todos los contenciosos electorales van a la jurisdicción social, aunque se trate de contenciosos electorales de las elecciones propias de la administración pública. Yo no voy a extenderme demasiado en el régimen novedoso de representación unitaria que establece el Estatuto Básico del Empleo Público, pero sí que quisiera apuntar dos cuestiones. Una solo la apunto. Me parece distorsionante que la Ley 7/2007 no haya otorgado competencias a las juntas de personal en torno a la materia de igualdad, que sí fue encomendada a los comités de empresa por la Ley Orgánica 3/2007. Y otra de más enjundia es que la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público persevera en la decisión de no reconocer competencias negociadoras a las juntas de personal. Lo cual plantea dificultades, y lo ha planteado siempre, en particular en torno a las mesas híbridas que nunca han existido, pero en realidad siempre han existido, sobre cómo se negocia a la limón las condiciones de funcionarios y de trabajadores. Pero creo que sería una buena reflexión plantearse decididamente los porqués, máxime en una realidad en la que se pretenden equiparar garantías de las juntas de personal con las garantías de los comités de empresa. Con respecto a las representaciones unitarias del personal laboral al servicio de la administración pública, prácticamente no voy a decir nada porque se regulan, como es obvio, por el Estatuto de los Trabajadores y por su normativa de desarrollo. Simplemente quisiera destacar un precepto muy complicado y muy conflictivo. Les cuento, decía Antonio que yo arbitro elecciones sindicales y me ha pasado algo. En mi pequeña o gran experiencia he tenido un sinfín de conflictos relativos a las elecciones del personal laboral de la administración pública y apenas he tenido un conflicto de las elecciones del personal funcionario, cuando creo que en el ámbito del personal funcionario existen tantos o más problemas. Pues bien, el apartado del precepto más conflictivo en cuanto a las elecciones del personal laboral es la disposición adicional tercera del reglamento 1844-94, que es el que regula las elecciones sindicales del personal laboral, que dice que la Administración Pública constituirá un único centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes de un departamento siempre que se les aplique a todos ellos un mismo convenio colectivo. Este precepto quisiera destacarlo delante de ustedes porque creo que pone de relieve y destapa de una forma muy, muy, muy evidente la inmensa hipocresía que reina en tanto a la aplicación de los convenios colectivos la Administración Pública. Muchas veces se ha planteado la duda de si deben votar en las mismas elecciones de un ayuntamiento los trabajadores de los organismos autónomos o de las entidades públicas que dependen de ese ayuntamiento. Les pongo un ejemplo que me sucede con relativa frecuencia, que es los trabajadores contratados por estos contratos especiales formativos de escuelas-taller, de casas de oficios. ¿Y qué es lo que pasa? Que nada en el convenio colectivo dice que no se les aplique el convenio colectivo del ayuntamiento, aunque en la práctica no se les aplica. Esto, a la hora de la verdad, a mí me da pie a fallar que todos los trabajadores de las escuelas taller votan en el ayuntamiento, pero me consta que eso produce una distorsión del régimen electoral en esos ayuntamientos. Me gustaría hablarles de temas de preavisos conjuntos y preavisos generalizados, porque creo que es algo que tiene una importancia cuantitativa y cualitativa bastante grande en las elecciones sindicales de la Administración Pública, pero lo dejo para el coloquio por si alguien quiere incidir en este tema. Y me voy directamente a una materia que a mí me llena de dudas, que se refiere básicamente, primero, a cuántos representantes se eligen en las elecciones sindicales de funcionarios públicos y, segundo, quién vota y quién no vota. En cuanto al número de representantes, parece que el Estatuto Básico del Empleo Público sigue, sin más, la senda del Estatuto y dispone un número de representantes en función de la plantilla idéntico al que regula el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores. Hasta aquí es todo perfecto, pero los problemas comienzan porque en el ámbito de la función pública no hay una regla parecida a la del Estatuto de los Trabajadores de cómo se computan los contratados temporales. Y ustedes dirán que esto es lógico, porque en la función pública no hay contratados temporales. No, pero lo que sí hay es funcionarios de empleo. Y lo que hay en el Sergas es muchísimo personal eventual para el cual no hay ninguna regla específica. A mí me da la impresión de que a falta de regla específica habrá que entender que quien esté en el momento del preaviso, en el momento de las votaciones, designado, nombrado como personal eventual, evidentemente tiene que votar. Hay otra serie de dudas en torno al número de representantes, centradas en qué fecha debe tomarse como referencia, pero eludo para no pararme en discusiones importantes, pero que evidentemente requerirían más espacio de tiempo. En cuanto a los electores y elegibles, el Estatuto Básico del Empleo Público plantea un problema especial, referido en este caso a las elecciones laborales, que es el tema que antes ya apuntó el profesor Fernández Domínguez relativo al personal directivo. ¿El personal directivo vota o no vota en las elecciones sindicales de la Administración Pública? Yo tengo dudas. ¿Saben ustedes que los altos directivos laborales no votan? Porque el decreto que regula las relaciones laborales especiales de alta dirección así lo establece. Pero tengo mis dudas de que haya una correspondencia cualitativa entre el concepto de personal directivo de la Administración Pública y el concepto alto directivo de la legislación laboral. A este respecto yo he tenido un conflicto que les comento a ustedes en torno a las elecciones sindicales de las autoridades portuarias. El convenio colectivo de autoridades portuarias excluye al personal técnico de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, me alegaban que el personal técnico no debía votar. En ese caso, me pareció que el personal técnico no era asimilable al personal directivo regulado en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleo Público. Yo, más bien, sería partidario de entender que este personal directivo tiene el derecho y sufragio activo y le discutiría, eso sí, por supuesto, el derecho al sufragio pasivo y podría constituir una práctica antisindical que este personal directivo se implicara de una forma muy decisiva en las elecciones sindicales. Y luego hay otro personal que a mí me da o me plantea muchísimas dudas, que es el personal eventual de confianza. Si me permiten ustedes la aclaración, los gabinetes. Claro, si se utiliza el concepto amplio de funcionario público que maneja la ley 987, la conclusión es que deberían tener el derecho a sufragio activo. Y creo que desde una perspectiva jurídica, salvo mejor criterio de ustedes, habría que reconocérselo. Otra cosa distinta es la conveniencia, la pertinencia de que vote el personal eventual de confianza. Quizá lo más adecuado sería reconocerle solo el sufragio activo, pero sin ninguna capacidad de implicarse otra vez más en el proceso electoral sindical. Y luego hay una serie de situaciones de empleados funcionarios públicos que habría que tener en cuenta. Evidentemente tienen derecho a sufragio activo todos los que estén en servicio activo, incluyendo, por lo tanto, situaciones de incapacidad temporal, situaciones de maternidad, situaciones de riesgo de embarazo o de lactancia, y no ostentan derecho de sufragio los funcionarios excedentes. Y tampoco los funcionarios en suspensión, curiosamente. Lo cual plantea un error clamoroso del legislador, porque esto implica tanto como negarles los derechos electorales a otro personal que se refería antes, perdón, a otra situación a la que se refería antes el profesor Fernández Domínguez, que es el de las víctimas de violencia de género, que tienen la relación suspensa. No hay requisitos de antigüedad para ejercer el derecho a sufragio activo ni el derecho a sufragio pasivo, paralelos al mes o a los 6 meses que contempla el Estatuto de los Trabajadores. Y ya para terminar, en temas de elecciones y de representación, quisiera apuntar en este recorrido tan breve cierta doctrina del Tribunal Constitucional, que también apuntaba Antonio, referida a que, por supuesto, estos sindicatos, vamos a llamarle de franja, de los técnicos superiores, tienen la condición de sindicatos de acuerdo con sus estatutos y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en 2 recientes sentencias, les ha reconocido tal condición y el derecho de promover y presentarse a las elecciones sindicales. Pasamos de la negociación colectiva. Este es un tema en el cual el Estatuto Básico del Empleo Público modifica bastante más el régimen jurídico de la Ley 987, que en este sentido aparece mucho más ampliamente derogada. Recuerden ustedes, como punto de partida, y esto es importante, que la negociación colectiva funcionarial no se encuentra expresamente contemplada en la Constitución, evidentemente por razones históricas, pero que el Tribunal Constitucional, ya desde hace 10 años, por cierto, una sentencia referida al personal estatutario del Sergas, en un conflicto que había promovido la Confederación Intersindical Galega, declaró que la negociación colectiva funcionarial era contenido adicional del derecho fundamental de libertad sindical. Y hay que decir que muchas de las novedades que introduce el Estatuto Básico del Empleo Público no son tales novedades, porque una ley poco anterior, la Ley 21/2006, de 20 de junio, había introducido importantes cambios en la Ley 987, en la línea que ahora les voy a desgranar a ustedes de una forma bastante superficial. En esta intención de hablar primero de los sujetos y luego de la función, yo creo que cuando se habla de negociación colectiva primero hay que hablar de sujetos legitimados. Y los sujetos legitimados parten de un concepto. Los sujetos legitimados son evidentemente los sindicatos, pero parten de un concepto que es el concepto mesa de negociación. Las mesas de negociación implican unidades de negociación predeterminadas legalmente. Y otra vez entramos en este contraste con el régimen del Estatuto de los Trabajadores. Con todas las matizaciones que habría que hacerle, la determinación de las unidades de negociación en el ámbito de la empresa privada es libre de acuerdo con el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la ley predetermina las unidades de negociación en el ámbito de la función pública. Claro que en este tema hay que entrar y hay que detenerse y hay que pensar en un concepto adicional, que es el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, porque hay que respetar el ámbito de competencias legislativas de las comunidades autónomas. Ya saben ustedes que desde el año 87, y esto lo ratifica el Estatuto Básico del Empleo Público, se articulan unas mesas de negociación generales en los tres niveles de administración territoriales. Una mesa general de administración del Estado, otra en cada una de las comunidades autónomas y otra en cada una de las entidades locales. Sin embargo, la experiencia de estos últimos 25 años ha puesto de manifiesto algo muy evidente, que es que las mesas de negociación de los ayuntamientos, de las pequeñas entidades locales, muchas veces son ficticias. Por eso, se contempla en el Estatuto Básico del Empleo Público la posibilidad de que la parte, iba a decir empresarial, vamos a decir que la administración pública, esté representada por asociaciones de municipios o entidades locales de ámbito supramunicipal. Es decir, que se generen unidades de negociación supramunicipales. De estos probablemente sepa mucho el profesor Manrique, porque en el País Vasco existe ya una cierta tradición en torno a un conocido litigio, el Arcepace, que dio lugar a muchísimos pronunciamientos de los tribunales que, en términos generales, anularon muchos acuerdos de funcionarios, derivado esta idea básicamente de la intromisión de la comunidad autónoma del País Vasco en la autonomía municipal. Con todo, insisto, una de las principales novedades del Estatuto Básico de Empleo Público consiste, repito, en la posibilidad de generar unidades de negociación supramunicipales. Y a partir de ahí, otra importante modificación, esta ya procede de la ley del año 2006, consiste en que se genera una mesa de negociación de las administraciones públicas. Lo cual tiene su importancia porque en esta mesa general de negociación de las administraciones públicas se deben negociar todos aquellos temas que corresponden a las bases del régimen jurídico de la función pública, que son competencia exclusiva del Estado. Antes, esta materia estaba encomendada a la Mesa General de la Administración Central del Estado, pero no cabe duda de que esta solución planteaba problemas de legitimidad, dicho sea en un doble sentido, jurídico y también moral, que había que revisar y que creo que esta era una innovación necesaria. Por otra parte, también era importante la posibilidad de que se generaran mesas híbridas, mesas que regularan las condiciones de trabajo del personal funcionario y del personal laboral. Esta fue una práctica inveterada a la administración pública porque, evidentemente, por una parte ha sido un objetivo general de todas las administraciones públicas equiparar las condiciones del personal laboral con las condiciones del personal funcionario, y por otra, porque evidentemente una gran parte de las materias que podían negociarse, de hecho, debería negociarse de forma homogénea. Lo cual dio lugar, insisto, a mesas mixtas que fueron convenientemente anuladas por los tribunales porque eran mesas contra leyen, lo cual en la práctica se resolvía con la elaboración de dos actas paralelas, una como si se constituyera solo una mesa de negociación de personal laboral y otra como si se constituyera exclusivamente una mesa de negociación de personal funcionario. Bien, esto se modifica y se abre la posibilidad de que existan mesas mixtas, mesas que, yo diría, cuya constitución es perceptiva, no facultativa. La ley, en este caso el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleo Público, utiliza el futuro imperfecto a modo imperativo y, por lo tanto, creo que es preceptivo la constitución de estas mesas mixtas. Por lo demás, prosigue la tradición iniciada en los años 80 de que la mesa general sea después secundada por unas mesas sectoriales. La novedad en este sentido es que las mesas sectoriales pueden, son constituidas por decisión autónoma de la mesa general, pero luego pueden distribuirse de forma libre, de acuerdo con la autonomía colectiva de las partes, las relaciones entre la mesa general y las mesas sectoriales, en un precepto en el cual no me voy a detener ahora, pero que es paralelo al artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, que se dedica a regular la estructura de la negociación colectiva. He dicho, pues, e insisto, que en el ámbito de la negociación funcionarial el monopolio por la parte social sigue residenciado en las organizaciones sindicales, pero a partir de ahí hay una serie de cambios importantes en el Estatuto Básico del Empleo Público. Sobre todo, el establecimiento de reglas legales de válida constitución de la Comisión Negociadora. En su versión originaria del año 87 y en su modificación del año 90, la ley de órganos de representación no establecía reglas en torno a los requisitos para la válida constitución de las mesas de negociación. ¿Qué se hace ahora? Pues se siguen las pautas del Estatuto de los Trabajadores y se impone necesariamente para que pueda constituirse válidamente la comisión negociadora debe estar presente la mayoría de la representatividad sindical. Y no solo eso, sino que la presencia en las mesas debe ser en proporción a la representatividad de cada una de las organizaciones sindicales. Lo cual tiene únicamente un peligro, esta asimilación del régimen funcionarial al régimen laboral, un peligro que ya destacó en su momento Sala Franco, que consiste en que en la administración pública se pueden producir mayorías de bloqueo de las mesas de negociación fundamentadas únicamente en consideraciones de tipo político. Un tema importante y al que no siempre se le presta debida atención es al del cómputo de la representatividad. ¿Cómo se mide la representatividad de cada organización sindical? Y a este respecto, la regla que establece el Estatuto de los Trabajadores me parece muy adecuada, que es que en el momento de ejercer la competencia de que se trate, la Oficina Pública de Elecciones Sindicales debe certificar la representatividad. Con lo cual, la representatividad es un concepto dinámico en cuanto al ejercicio de la negociación colectiva laboral. Sin embargo, en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público, las cosas son distintas. Lo que dispone el artículo 35.2 del Estatuto Básico es que la representatividad se acredita en el momento de constitución de las mesas de negociación y luego se revisa cada dos años. Por lo tanto, es semifija, no es una regla absolutamente dinámica la de certificación de la representatividad. Yo no entiendo bien los porqués de esta diferencia, pero me da la impresión de que puede servir en muchas ocasiones a las estrategias de las organizaciones sindicales en una serie de conflictos que, desde luego, quienes representan a los sindicatos conocen perfectamente y mucho mejor de lo que pueda conocerlos yo. Con respecto a los convenios del personal laboral de la Administración Pública, no hay grandes novedades en el Estatuto Básico del Empleo Público. De lo que puedo hablar es únicamente de la jurisprudencia que últimamente, ha elaborado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la doctrina judicial de las salas de lo social. En torno a esta ya saben ustedes que en el ámbito de la Administración Estatal y en el ámbito de la Administración Autonómica, las reglas de legitimación han sido revisadas por el Tribunal Supremo y desde el año 99 se entiende que las administraciones autonómicas y estatales, desde la perspectiva sindical, son unidades supraempresariales y por lo tanto se aplican las reglas del artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores, mientras que desde la perspectiva económica, empresarial, de administración pública, son empresas y se aplican las reglas del artículo 87.1. Nada que discutir a este respecto, es una doctrina suficientemente conocida. Únicamente cabría añadirle que es una doctrina que se fundamenta, de acuerdo con la posición del Tribunal Supremo, en la dificultad de articular una negociación a partir de las estructuras representativas unitarias. Por lo tanto, en las pequeñas administraciones públicas, con estructuras de representación unitaria simples, evidentemente se han de aplicar las reglas del artículo 87 correspondientes a los convenios de empresas. Y luego hay una serie de problemas, de pequeños problemas, de micro cuestiones, que son muy interesantes y que yo creo que reflejan las estrategias sindicales en torno a la negociación colectiva en las administraciones públicas. Por ejemplo, un tema bien conocido es la posibilidad, ya discutido hace muchos años, de que se apliquen convenios sectoriales, normalmente convenios provinciales de sector, en el ámbito de las corporaciones locales, que carecen a lo mejor de condición de convenio de la administración local. Esto se discutió en la medida en que la administración pública no estaba representada por las organizaciones empresariales que negociaban el convenio de sector, pero el Tribunal Supremo ha ratificado la posibilidad de que se les aplique a los empleados públicos, personal laboral de ayuntamientos, estos convenios sectoriales en una famosa sentencia referida a un convenio de guarderías infantiles. Y luego hay una serie de cuestiones que yo les apuntaría y que se refieren a la posibilidad de excluir a ciertos colectivos del ámbito de aplicación del convenio de la administración pública. Hay una sentencia del Supremo referida al personal docente, al personal de religión, a los profesores de religión de los centros públicos, que expresamente considera ajustada a derecho la exclusión de los profesores de religión del convenio colectivo único de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo cual, evidentemente, constituye un caso interesante que ha producido otras preguntas, de las cuales yo destaco una que ya les he anticipado antes, perdón, les he anticipado hace un rato, y que considero esencial, sobre todo en el campo de las corporaciones locales, sobre si es posible excluir del ámbito de aplicación de los convenios locales o autonómicos al personal subvencionado. Aquí hay una especie de hipocresía universal por la cual al personal cuyo contrato se financia a través de otra administración pública no se le aplica el convenio colectivo, pero no se le aplica por la vía de los hechos. Por la vía del derecho, creo que tendría derecho a que se les aplicara. Lo cual produce que en bastantes convenios colectivos, de forma expresa, se esté excluyendo del ámbito de aplicación, lo cual me parece una maniobra, por lo menos, de sinceridad jurídica. Son interesantes también los cambios que introduce el Estatuto Básico del Empleo Público en cuanto a las materias objeto de negociación. Este tema daría para una disertación mucho más larga. Y yo creo que aquí habría, como diría Luis Cernuda, una inmensa distancia entre la realidad y el deseo. ¿Qué se puede negociar y qué no se puede negociar? A esto se hacía referencia Antonio en relación con este decreto de ley confiscatorio 8/2010, pero tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos, el Estatuto Básico del Empleo Público, yo voy a hacer al revés que el profesor Garate y voy a hablar solo un poquito bien de este texto. Es un texto que, con todos los defectos y muchos más de los que ha dicho Javier Garate, tiene la pequeña virtud de ser un ejercicio de sinceridad en torno a las limitaciones de la capacidad de negociar en el ámbito de la función pública. Ya saben ustedes que, y así lo dice expresamente la ley, la negociación colectiva funcionarial está sometida a los principios de legalidad y de cobertura presupuestaria. Por lo tanto, en las más de las ocasiones, tan solo puede ser una negociación colectiva prelegislativa. Prelegislativa, y así, insisto, lo ha reconocido la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pero añadiendo una idea interesante, que la negociación colectiva es un elemento fundamental de procedimiento en la elaboración de las normas. En torno al anterior artículo 32 de la Ley 987, ha declarado la nulidad de normas de rango reglamentario que anteriormente no habían sido negociadas porque se referían a materias sobre las cuales existía obligación de negociar de acuerdo con el artículo 32. Insisto, por lo tanto, la Ley 987 se sitúa en un escenario más realista, se refiere muchas veces al establecimiento de criterios, de planes, o habla, sin más, de negociación prelegislativa. Por supuesto, hay ciertas materias en las cuales la capacidad negociadora es mucho mayor. Me refiero, por ejemplo, a ciertos complementos retributivos, en particular el complemento específico, o me refiero también a la materia de seguridad y salud. Y creo que esto lo articula y lo reconoce con cierto realismo la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta ley, y ya voy corriendo porque me quedan 5 minutos y soy consciente de ello, esta ley que excluye ciertas materias de la obligación de negociar, en la misma línea de lo que hacía la ley 987, si bien con ciertos matices, que ahora me callo. Y en cuanto al procedimiento de negociación, yo creo que también se aprende de la experiencia. Se elimina la regla anterior, sistemáticamente incumplida, de que las mesas tenían que abrirse con cadencia anual. Y por lo tanto, se rompe este principio de que la negociación colectiva funcionarial debía referirse a instrumentos de vigencia anual. Se mantiene la diferencia entre pactos y acuerdos de funcionarios. Y se resuelven algunas dudas. Una duda importante es si los acuerdos ratificados por el órgano superior eran automáticamente aplicables o si bien su aplicación quedaba suspendida hasta que se reformara la correspondiente norma reglamentaria. La ley aclara que estos acuerdos son automáticamente aplicables sin perjuicio de la posterior modificación de la norma, excepto que se trate, lógicamente, de una norma con rango de ley, en cuyo caso la entrada en vigor de la aplicación del acuerdo se suspenderá hasta que se modifique la ley de la que se trate. Ya he dicho que la negociación colectiva tiene una vigencia anual y, por supuesto, no me resisto a recordarles el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleo Público, que es un precepto tan querido estos meses. Excepcionalmente, y por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las condiciones económicas, los órganos de gobierno de las menciones públicas podrán suspender o modificar el cumplimiento de pactos o acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. Vamos a ver a qué da lugar el conflicto interpuesto por Comisiones Obreras en torno a este Real Decreto Ley, pero yo tengo bastantes dudas de que prospere. Por lo demás, y ya con esta idea termino, me gustaría destacar que el Estatuto Básico del Empleo Público avanza bastante en los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos en la Administración Pública. Y avanza bastante, yo creo que con un cumplimiento mejor que antes de la normativa internacional que vincula el Reino de España y en concreto con el convenio 151 de la OIT. ¿Hay alguna cuestión más que se podía mejorar? Yo creo que la mediación podía ser un poquito más obligatoria de lo que es y limitar la pura voluntariedad a los casos de arbitraje. Pero estos ya son temas de tono menor que yo evidentemente no quiero complicar mucho más esta exposición y sobre todo robar el tiempo. Termino ya y termino, por supuesto, pidiendo disculpas por esta intervención tan a salto de mata, obligado por las circunstancias y eso sí quedando a su disposición para que ustedes me comenten las dudas o críticas que quieran hacerme. Muchas gracias.
Pues bien, muchas gracias al profesor Jaime Cabeza Pereira, tanto en nombre de la Escuela Galega de Administración Pública como por haberse ajustado al tiempo que habíamos ya pactado y efectivamente creo que en un esfuerzo de síntesis ha venido pasando revista desde el doble canal de representación en el ámbito del empleo público, unidades electorales, los cómputos desde el punto de vista del contratado temporal o funcionarios de empleo, el número de representantes, el personal directivo, el personal de confianza eventual, adentrándose luego en la negociación colectiva a través del análisis pormenorizado de las mesas de negociación y la posibilidad de las clases de mesa que la nueva ley del 2007 puede vislumbrar. Igualmente, pues ha hecho referencia, y porque así se contiene en el propio Estatuto del Empleado Público, de el elenco de materias que objeto de negociación que ya se recogía en la ley del 87, modificada creo en el año 90, en alguno de sus aspectos, ¿no? Y como viene a ser también una repetición en algunos aspectos, ampliándose aquellas competencias que se le daban desde el punto de vista de la negociación. Finalmente, pues también se ha referido a los pactos y acuerdos que igualmente desde el año 87 venían recogiéndose. Por tanto, Jaime, pues agradecerte tu espléndida conferencia y en nombre de la Escuela Galega, y ahora pues si hay alguna intervención corta en el tiempo y que no sea de una ponencia paralela, pues tenéis la palabra. ¿Alguna cuestión relacionada igualmente, no sé, con la representación de por parte de FEDECA, ¿no? Que a todos nos puede, a lo mejor, como representante, Sí, sí. Bien, ¿alguna cuestión?
Sí, sí, buenos días. Yo quería saber la opinión, porque estuvimos hablando de las mesas de negociación híbridas, donde están representados laborales y funcionarios, y muchas veces se trata de conseguir igualdad de condiciones tanto para unos como para otros. Pero luego en la realidad vemos que los límites de la negociación a funcionarios está muy limitado y a los laborales, pues con el estatuto parece que está más abierto. ¿Usted qué opina de todo eso?
Vamos, no opino nada. Concluyo en que, evidentemente, la capacidad de negociación es distinta, porque el principio de legalidad en la norma administrativa es mucho más intenso y mucho más extenso que en la norma laboral. Con todo, habría que añadir luego que tampoco es la misma la libertad de negociación en la empresa privada que en el caso del personal laboral al servicio de administración pública, en cuyo ámbito, por supuesto, hay muchas limitaciones, que evidentemente esto sería lo que dice Antonio en una conferencia paralela, habría que entrar en ellas, pero no cabe duda. La mayor, ¿no? Una de las grandes dificultades que hay en las negociaciones híbridas es esa. Lo cual no quita que es el único escenario realista. Y hablo, evidentemente, es que parece que cuando hablamos de estas cosas hablamos casi siempre pensando en una gran administración pública con miles de funcionarios y miles de personal laboral. Yo creo que esta realidad, cuando se lleva al campo de la pequeña administración territorial, impone soluciones. Y a mí la negociación colectiva híbrida me parece una solución de imperiosa necesidad. Luego nos encontraremos con dificultades. Y muchas veces nos encontraremos con dudas de legalidad. Y mire usted, por desgracia, si repasamos jurisprudencia, mejor dicho, doctrina judicial, nos encontraremos con que el número de veces que se han anulado estas mesas híbridas es mucho mayor de lo que hubiera sido deseable. Pero con todas las limitaciones que usted dice y que yo le reconozco, creo que la mesa híbrida es de imperiosa necesidad.
¿Alguna intervención más? Sí, brevemente, por favor.
Sí, simplemente me gustaría saber si usted considera que la relación laboral del empleado público con la regulación del EBE constituye una relación materialmente especial.
Lo creía antes del Estatuto Básico del Empleo Público y luego no me he hecho cambiar de opinión el Estatuto Básico del Empleo Público. Yo creo que es una relación más especial que cualquiera de las demás que tiene el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, si revisamos cada aspecto y sin escaparnos de las jornadas de hoy, el profesor Fernández Domínguez exponía una serie de consideraciones en torno a la movilidad que evidentemente ponen en esa pista. Mañana el profesor Martínez Girón va a aludir al tema de la readmisión obligatoria, que es otro tema evidente de relación laboral especial. Si hablamos de contratación, pues evidentemente, si hablamos de promoción, de condiciones económicas, es una relación, yo diría que más que especial, especialísima. Y sobre todo, desde una perspectiva formal, en eso lleva usted razón, el Estatuto Básico del Empleo Público constituye una ley de aplicación, yo no sé decir suplementaria, complementaria o adyacente al Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, sí, es una relación laboral especial.
Muy bien. ¿Alguna más? ¿Sí?
Hola, buenos días. Por un poco por alusiones, Antonio, en relación con CEDECA, que son, me imagino, las dos sentencias a las que hacía el ponente referencia del Tribunal Constitucional. FEDECA es la Federación de Asociaciones Profesionales de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. Se plantea el carácter no sindical de FEDECA cuando nos encontramos que las mesas de negociación, pues todo el personal que está adscrito a estos cuerpos y que constituye lo que en principio sería el personal directivo o predirectivo de la Administración, pues evidentemente no hay nadie que represente verdaderamente los intereses de estos colectivos, o al menos ese es el sentimiento general. Con tal motivo, las asociaciones se federan y comienzan con estos procedimientos en dos sentencias de dos sitios que han sido en la Agencia Tributaria y en el Ministerio de Trabajo. En concreto, la del Ministerio de Trabajo, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, siguen sin haberse celebrado las elecciones sindicales. Estamos todavía en procedimiento para que se aclare, ¿no? Entonces, la pregunta o la reflexión es lo que siempre ha sido de planteamiento para FEDECA, y es la posibilidad de la doble mesa de negociación dentro de la Administración. Porque parece que existe ya, no solamente esto es un problema de que hay empleados públicos de distintas categorías, por carácter laboral, de funcionarios de carrera, etcétera, sino que evidentemente aquí se mezclan, o parece que se mezclan, una contraposición de intereses entre lo que es el personal que defiende las representaciones sindicales con aquellos que tienen unas funciones directivas o predirectivas. Se tenía la esperanza de que esto pudiera clarificarse en el supuesto estatuto del directivo, que por lo que nos han indicado en ponencias anteriores parece que sigue estancado. Entonces hay una problemática que no aborda el Estatuto Básico del Empleado Público, que sí existe en algunos otros ámbitos de la Administración, como en la sanidad, esta doble mesa de negociación. Entonces, bueno, pues quería interesarme a ver cuál es su opinión, su encaje, cómo lo ve el ponente.
Gracias. Bueno, yo primero le agradezco a usted la exposición del problema. Estas dos sentencias me ha resistido a comentarlas porque yo creo que son elementales, ¿no? Esta federación, cuya trayectoria yo no conozco, se ajusta al reglamento de desarrollo de la ley de asociación sindical y son sindicatos sin ninguna duda. Por lo demás, la pregunta que usted me formula es una pregunta, yo diría, políticamente delicada. Es decir, jurídicamente no hay ningún problema, pero políticamente los hay, como usted sabe. ¿Por qué digo que jurídicamente no hay ningún problema? Porque es perfectamente posible que la normativa autonómica de desarrollo establezca unidades electorales de franja. Es perfectamente posible. Claro, dice previo acuerdo de las organizaciones con las organizaciones sindicales. Y lo mismo cabría decir de la mesa de negociación, en cuanto a que hubiera una unidad negocial, no electoral, sino negocial, que reflejara específicamente las consideraciones de esta organización que representa en concreto los intereses por los cuales usted pregunta. Yo diría que jurídicamente no hay ningún problema. Me parece difícil que esto sea viable en la práctica, siendo realista. Es decir, yo prefiero decirlo con realismo. Y con el mismo realismo le digo, y ahora hablo más para las organizaciones sindicales representativas y más representativas, que yo creo que el auténtico problema, y lo reflejaba con un comentario que hacía, es que las demás organizaciones sindicales han hecho bastante, bueno, han hecho, siempre se han caracterizado por cierto desinterés, porque tiene menos afiliación del grupo de los técnicos, ¿no? Y yo creo que es muy sintomático el ejemplo que antes le decía. El Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias excluye al personal técnico de su ámbito de aplicación. A mí eso me parece, voy a decirlo de una forma elegante, poco adecuado, ¿no? Y este es por decirlo así, la tensión en la cual estamos actuando. Entonces, en síntesis, jurídicamente no hay problema. Yo creo que hay un problema más bien político, y yo no soy propietario de ninguna bola de cristal, pero estaría por pronosticar que ustedes no conseguirán eso que se propone.
Pues muy bien. Vamos a decir gracias a todos los que habéis participado. Nieves, gracias como representante de nuestro Cuerpo Superior de Letrados en la Federación de Asociaciones. Gracias de nuevo al profesor Cabeza Pereiro. Y en tiempo y forma vamos a continuar con la última ponencia de esta mañana, de don Jesús Souto, que será presentado por nuestro amigo, compañero, director de la Escuela Galega de Administración Pública, Pablo Figueroa.